Son las 8:15 de la mañana. Ya les hemos contado que la UGT Servicios Públicos ha denunciado lo que califica como pésima gestión del proceso de estabilización de los docentes canarios. Ayer concretamente señalábamos que según este sindicato, el 53% de las plazas por mérito, un total de 2.048, serán ocupadas por profesores que nunca han impartido clases en las islas. Esto viene a suponer que más de 1.105 maestros y maestras en Canarias, según la UGT, se van a quedar en la calle. Para ampliar estas informaciones, esta mañana nos acompaña aquí a primera hora en Radio Sintonía Miriam Montes de Oca, que es miembro de la UGT, concretamente de Servicio Público del sector de la enseñanza. Señora Montes de Oca, buenos días.
Buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos la jornada?
Bueno, pues desde ayer, la verdad que atendiendo bastantes medios, tanto mi secretario general como el resto de compañeros que estamos en el sector educativo, y bueno, pues un poco dando a conocer y que para que tenga un poquito más de repercusión estos terribles datos que conocemos desde la semana pasada. Y que ya veníamos avisando desde UGT Servicios Públicos que podía haber sido así, y así ha sido.
Esto lo vamos a la posición que está manteniendo la UGT va en la misma línea que ha expresado la diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Carmen Hernández, que insta al gobierno a garantizar el empleo de los docentes canarios afectados por el proceso de estabilización. Obviamente, este es un proceso que comenzó la pasada legislatura, donde había otro gobierno y que continúa el gobierno actual. La primera cuestión que le traslado es qué posibilidad hay de, una vez visto que el resultado de la estabilización del personal conlleva que hayan 1.105 personas que se queden sin trabajo, ¿qué posibilidad hay de retrotraer el proceso, de modificarlo, de pararlo, de volver a convocarlo? En fin, ¿qué salida hay a esto para paliar en la medida de lo posible esta situación?
Sí, mira, para intentar comprender la situación en la que estamos, de la que estamos hablando ahora, tenemos que inevitablemente hacer un viaje al pasado, que hasta el año 2022. En el año 2022 existe un real decreto denominado el ICETASO. La gente que nos está escuchando seguramente se familiariza con él. En base a eso, la ley 2021, que es un real decreto, en el que dice, oye, en España hay un abuso de la temporalidad, y la temporalidad de los funcionarios interinos tiene que bajar al menos al 8%. Entonces, cada sector, en nuestro caso el sector educativo, legisla en ese sentido, y entonces en educación nos encontramos con el Real Decreto 270/2022. Y ahí fue cuando todo se desmadró, en abril del año 2022, y es lo que venimos defendiendo desde UGT, viendo las peculiaridades que tenía Canarias, y era con la previsión del número tan grande de plazas que iban a sacar. Estamos hablando que solamente en Canarias estuvieron por encima de las 4.000 plazas de estabilización que se iban a sacar. Por ejemplo, en comunidades como Madrid, con 7.5 millones de personas viviendo ahí, solamente sacaron 1.500 plazas. Entonces, para que intentamos hacer una comparativa de cómo pues comunidades tan pequeñas iban a sacar tantas plazas a concurso por mérito, y comunidades donde viven pues el triple de personas que en Canarias se limitaban a sacar 1.500, 1.700 plazas. Entonces, eso ya nos puso en alerta de pensar, esto va a ser un efecto llamada, va a venir gente de fuera. Entonces, en ese preciso momento, es en la negociación de ese decreto 270, como dije antes, habría que haber metido la especificidad de Canarias, porque ya lo tienen las comunidades con lenguas cooficiales. Ya tienes que acreditar la lengua cooficial para poder presentarte en ella. Pues en ese momento los políticos y los agentes sociales deberían haber hecho presión para que se reconociera, por ejemplo, el tiempo trabajado en Canarias, las oposiciones aprobadas en Canarias. Algo lo que no se negoció nada, no entró ningún criterio diferenciador por haber prestado servicios en Canarias o por haber aprobado posiciones en Canarias, y entonces pues es de aquella mala gestión estos malos resultados. Y esto lo venimos diciendo desde el año 2022, que al menos la UGT, UGT Servicios Públicos, a la consejería anterior. Y entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Con que, pues, con los datos que tú has comentado, es increíble, ¿no? Que el solamente de un proceso de estabilización de 3.800 plazas, solamente 1.800 se queden en gente que esté trabajando en la comunidad autónoma de Canarias. La realidad es que hay, de todas formas, estos son datos provisionales que entendemos que van a variar porque la gente está subsanando méritos, no son datos completamente cerrados, variarán, pero no significativamente, así que podemos estar ya haciendo análisis, como bien comentó usted antes, de que ya había diputados pidiendo soluciones. Pues ya, yo creo que con estos datos provisionales sí que nos podemos sentar en la mesa y decir, bueno, el procedimiento ahora tiene que ser garantista para las personas que se han presentado. Otra cosa que habría que analizar es dónde va a vivir con el problema habitacional que tenemos en Canarias, dónde van a vivir estos 2.000 nuevos funcionarios que no residen en Canarias, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero de cara a mirar el futuro, evidentemente, desde UGT lo que planteamos es que hay que garantizar el empleo de las personas que ya forman parte del sistema educativo en Canarias, y no nos podemos referir solamente al personal que lleva más de 10 años. Tenemos que hablar de todos los docentes que formaron parte de esos incrementos de las plantillas a partir del COVID, por ejemplo, o en los últimos años, que actualmente tienen una vacante y que muy probablemente se vayan a ver desplazados y desplazadas porque entran en el sistema 2.000 nuevas personas. Entonces, sí que hablábamos antes de la responsabilidad de la consejería anterior, pero la consejería actual tiene una responsabilidad en el presente, y es garantizar el empleo de estas plantillas, pues a través de la bajada de ratios profesor-alumno, a través de la incorporación de nuevos perfiles educativos, a través del incremento, en definitiva, del empleo de los docentes. Porque como decía antes, son personas que vienen trabajando en Canarias por más de 3 años y que ahora van a ver cómo se les desplaza. Y eso, como comunidad, que UGT lo viene diciendo desde el principio que esto iba a pasar, no nos lo podemos permitir.
La situación, por lo que usted nos está comentando, el puesto de trabajo de esas personas, de esos maestros y maestras, depende de la buena voluntad del actual gobierno, porque ya con todo el proceso en marcha, con la baremación hecha, a falta, como dice usted, de que, bueno, pues se vayan subsanando posibles errores en la baremación, lo que está claro es que el proceso se ha hecho correctamente. Que se haya pensado en la gente de Canarias, eso ya es otra cuestión, pero el proceso ha sido correcto. Estas personas tienen su baremación y tienen el 53% de esas personas tienen el derecho a estar en esas listas y a tener su plaza. Y bueno, pues la responsabilidad en este caso estaría en esas mesas de negociación con los sindicatos y las distintas responsabilidades que han estado al frente de la Consejería de Educación, Miriam, porque esa otra parte que usted está comentando sería a la buena voluntad ya del actual gobierno, que considere que baje la ratio para que estas más de 1.000 familias o 1.000 personas no se queden sin el trabajo, que creen nuevas especialidades, en fin. Pero el proceso ha sido, tal y como usted ha explicado, un proceso normal que no se tuvo en cuenta la gente de Canarias, ¿no?
Exacto. A ver, yo creo que el derecho al enfado, el profesorado canario, a día de hoy es completamente legítimo. Es decir, tenemos derecho a estar enfadados, a que ese Real Decreto 270, sabiendo la cantidad de plazas que iba a sacar en el bombo Canarias y que por lo tanto iba a significar un efecto llamada, pues que se nos hubiera blindado, pues por bien por ser islas ultraperiféricas, por la lejanía, por lo que fuera, como lo han hecho las lenguas, las comunidades que tienen lenguas cooficiales. El derecho al enfado lo tenemos. Ahora bien, la gente que se presentó, estamos hablando de un procedimiento que se inició en diciembre del año 2022, la gente que se presentó, ahora, bueno, esa es otra, ahora los sindicatos que apoyaron la convocatoria y apoyaron la OPE piden la paralización del proceso. Eso tampoco garantiza para la gente que se presentó en su momento, tanto los canarios como la gente que viene de otras comunidades autónomas. El procedimiento, como tú decías, tiene que tirar para adelante porque jurídicamente el procedimiento tiene que ser garantista para con esas personas. Pero bueno, ahora sí que es verdad que existe tiene que haber un compromiso por el empleo de esos docentes de Canarias, que se van a ver desplazados 2.000 puestos. Y ya vamos a ver en qué se traduce eso. Tenemos por un lado las jubilaciones que se van a ir dando. Para nosotros es importante también que la incorporación de estos nuevos docentes sea en el curso académico 2025-2026, de tal manera que pues hay algunos que puedan jubilarse, otros que pues decidan que se quedan en su comunidad y por lo tanto renuncien, y sobre todo que la gente que está trabajando en Canarias pueda tener un año más de experiencia trabajada de cara a, pues por ejemplo, pasar del bloque 2 al bloque 1 o consolidarse dentro del bloque 1 en una buena posición. Para nosotros eso es fundamental también. Y simplemente ya nos queda esto, lo que decía, el enfado, que los nuevos funcionarios se incorporen lo más tarde posible para que la gente de Canarias siga trabajando. No estamos hablando de para acceder nuevamente al empleo, sino para que sigan trabajando, porque lo vienen haciendo por más de 3 años, la mayoría de ellos, y aumentar las plantillas, bajar las ratios para garantizar que el profesorado que se va a ver afectado de esta manera siga trabajando.
Obviamente no habrá sitio para todos, porque estamos hablando de cientos de personas, y en fin, yo entiendo que el presupuesto de la Consejería de Educación también es limitado y no se puede arreglar una entre comillas situación, finamente, una situación de la cual ya se venía avisando y que al final nos ha dejado los datos y la evidencia que nos ha dejado, y es que cientos de profesores se quedan sin su puesto de trabajo. En fin, los presupuestos de la Consejería de Educación no son infinitos, Miriam, es que no sé qué.
Pues, yo pienso que si bien no son infinitos, como no son no son los presupuestos de ningún área, es cierto que no llegan al 5%, y que los presupuestos en educación sean de al menos el 5%, está en la Ley Canaria de Educación, y eso a día de hoy en Canarias no se cumple. Ya, y eso es una realidad que también tenemos que destapar y de la que tenemos que hablar y tenemos que ser conscientes.
Ya, pero no solo el presupuesto irá destinado al pago del profesorado, sino también, bueno, pues los niños y las niñas, los estudiantes necesitan tener las mejores condiciones en sus centros escolares, las familias también necesitan ayuda al comedor, a la compra de libros, en fin, que si se sientan en la mesa los sindicatos y se sienta en la mesa la administración, lo que no se entiende es que ocurra este tipo de situaciones, si, como bien dice usted, otras comunidades han blindado a sus trabajadores. En fin, es que no tiene razón de ser, es incomprensible.
Desde UGT Servicios Públicos, desde el principio lo veníamos ya demandando. En un primer momento vimos de lo que estamos hablando hoy lo habíamos visto venir, y desde el principio y estamos en al gobierno al gobierno anterior, en este caso a la Consejería de Educación, a que enmendara, intentara enmendar el error negociando ese Real Decreto 270, la modificación del mismo para que contemplara la realidad de Canarias, que es la población de una población de 2,5 millones de personas que iba a sacar una plantilla de 30,000 trabajadores que iba a sacar a concurso de méritos más de 4,000 plazas por méritos, que al final han sido 3,948. Uh-huh. Repito, 3,948 de las que 2,045 han quedado pues en manos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que nunca han prestado servicio en Canarias. Esto no ha pasado en el resto de comunidades, bien porque no hablo de las que no tienen lengua cooficial, principalmente porque no sacaron tantas plazas a concurso de méritos y eso pues evidentemente también se nota.
En fin, así está. Así está la situación, y por lo que nos deja entrever Miriam, el proceso no tiene marcha atrás. Ahora habrá que ver la voluntad, según le hemos querido entender, que tiene el actual gobierno por mantener a esas más de 1,000 personas que se van a quedar sin su puesto de trabajo, mantenerlas en plantilla. Que las cosas se pudieron hacer de otra manera, por lo que nos explica la representante de UGT, se podía haber hecho como realizaron otras comunidades. En fin, es lo que hay. No sé qué posibilidad tendrán los trabajadores que se quedan sin su plaza, pero esa es la situación. Yo le agradezco a Miriam Montes de Oca, miembro de la UGT, del sector público, del área de enseñanza, que nos haya atendido y nos haya arrojado un poco de luz de cómo está la situación de la aplicación de este decreto 270 en Canarias. A veces ya saben ustedes que aquí en las islas somos más papistas que el Papa, ¿no? Y así nos va. Muchas gracias por estar con nosotros, Miriam, y vamos a ver si hay una posibilidad de que estos trabajadores y trabajadoras que llevan tiempo desempeñando su función en el ámbito educativo en Canarias tengan la posibilidad de quedarse con su plaza. Hay quien está hablando, yo vuelvo nuevamente a lo que dice la diputada Carmen Hernández, está hablando de una posible nueva sentencia del Tribunal Europeo que se va a dictar en breve. ¿Sabe usted a lo que hace referencia concretamente la diputada?
Estamos todos esperando por esa sentencia. Ha habido bastante revuelo por una sentencia europea que a propuesta, ¿no?, de un juzgado de Madrid, pero se refería solamente al personal laboral. Entonces, creemos que estamos esperando porque en junio de este año, falta ya muy poquito, se pronuncie con respecto a los funcionarios interinos y vamos a ver si podemos regularizar esta situación de esa manera. Está todo el mundo esperando por esa sentencia de la que hablaba la diputada.
Que vendría a ser una posible solución al personal también, afectaría al personal de la enseñanza.
Sí, evidentemente hablaría del funcionariado interino y ahí pues ya lo abarca todo, porque además la casuística del profesorado docente para que se me entienda, los paras y arrancas de curso, ¿no? Que no podemos hablar de contratos de 3 años ni contratos de 2 años y medio, sino nosotros nos regimos por cursos académicos, ¿no? Terminan en agosto, empiezan en enero y así. Entonces, vamos a ver en qué situación queda. No me puedo pronunciar en base a esa sentencia, porque está todo el mundo esperándola como agua de mayo, que llegará presumiblemente en junio de este año. Lo que sí está claro es que nada tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. La realidad es que aquí se estabilizaron casi 4,000 plazas, se van a estabilizar casi 4,000 plazas, y por cómo se hizo, solamente se van a estabilizar como funcionarios de carrera 1,800 personas que vienen prestando servicios en Canarias. Esto va para adelante y esto no hay quien lo pare. Puede variar un poco, porque la gente subsanará y esto puede hacer que varíe mínimamente la situación, pero bueno, cosa aparte es precisamente la sentencia en base a funcionarios interinos que estamos esperando de Europa.
Vale. En fin, de 4.000 plazas para los residentes en Canarias, 1.800. No sé, no le voy a preguntar yo a usted por lo que ha dicho AMPE, el STEC e INSUCAN, pero algo tendrán que aportar a esta situación. Gracias, Miriam.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.